soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una...
¿Qué tal, viajeros y viajeras? Aquí estamos de nuevo una semana más en nuestro programa de turismo sostenible para radioviajera.com. Esta semana estamos retransmitiendo desde Guatemala. Aquí hemos sido invitados al primer encuentro centroamericano de turismo comunitario en la aldea San Cristóbal el Alto, en la antigua Guatemala. Este evento ha sido posible gracias a la labor de Travolution y del Instituto Guatemalteco de Turismo, el INGUAT, y bueno, sobre todo a la cooperativa de Senderos del Alto, que nos han recibido con los brazos abiertos. A este evento hemos sido invitados como media partner para poder conectar con emprendimientos de turismo comunitario, así como líderes comunitarios y emprendedores de todo Centroamérica que se han congregado en San Cristóbal del Alto durante 4 días para compartir, crear alianzas, conectar entre todos y, bueno, en nuestro caso, conocer un montón de historias inspiradoras que verdaderamente demuestran que el turismo comunitario puede ser exitoso. Y también puede ser una herramienta importante de desarrollo local, de desarrollo comunitario y de creación de productos de turismo que verdaderamente son sostenibles, que implican a la población desde la base y que trabajan con toda la cadena de valor. Me deberéis creer cuando diga que ha sido muy, muy difícil elegir qué historias compartir con vosotros en este primer podcast sobre el primer encuentro centroamericano, y por eso al final he decidido dividirlo en dos y poder ofreceros 2 podcasts. Y así, sin más, vamos a comenzar con el primero de ellos, y aquí en este espacio vamos a poder escuchar la historia de Inocente. Él es el presidente de la cooperativa de Senderos del Alto, quien nos va a contar en primera persona cómo esta comunidad ha evolucionado de no tener ningún turista y de estar en unas condiciones bastante, bastante pésimas a ser un ejemplo de cómo el turismo comunitario puede ser muy exitoso. Luego pasaremos a hablar con Miguel Ángel Castañeda de la cooperativa Nuevo Horizonte, que nos va también a contar cómo el turismo comunitario es posible después de un conflicto armado. Posteriormente, después del descanso, hablaremos con Edgar Sánchez, de la comunidad San Juan Alotenango, quien tiene una historia bastante emotiva y nos hablará del turismo tras el resurgimiento de una catástrofe natural como fue la erupción del volcán de Fuego. Para terminar, hablaremos con Fabiola, una joven mujer muy entusiasta, que nos va a contar cómo el turismo comunitario es algo que debe empezar desde los jóvenes y que son ellos los que tienen el poder del mañana. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con estas historias y os damos la bienvenida a este podcast dedicado al primer encuentro centroamericano de turismo comunitario, celebrado en San Cristóbal el Alto, antiguo Guatemala.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
cierto, es uno de los factores que más se debate dentro del turismo comunitario. ¿Cómo pequeños proyectos verdaderamente llegan a tener un éxito económico, social y de que verdaderamente conservan la naturaleza y la cultura local? Este factor se debate mucho, sobre todo dentro de la academia, porque hay muchos escépticos que dicen que un proyecto de turismo comunitario nunca podrá ser exitoso. No obstante, la historia de Inocente, presidente de la cooperativa Senderos del Alto, nos va a demostrar que un proyecto de turismo comunitario bien gestionado, que verdaderamente implique a la población local y a la cadena de valor de la comunidad, que además busque la asociatividad y que no tenga miedo de crear alianzas con el sector público y privado para que puedan beneficiarse de capacitaciones conjuntas, tiene verdaderamente los ingredientes necesarios para que ese proyecto pueda incluso convertirse en un ejemplo de cómo el turismo sostenible es posible si verdaderamente nos enfocamos en crear comunidades y destinos sostenibles primero. Como siempre, voy a dejar que Inocente nos lo cuente y con esto le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Inocente?
Hola, muy buen día. Qué gusto.
Aquí estamos sentados en el vivero de la comunidad, por si acaso también escuchan las vacas por ahí. Son todos sonidos naturales, pero pues también añaden un poco de situación a nuestra conversación. La comunidad de senderos la comunidad de San Cristóbal el Alto tiene una historia muy interesante en torno al turismo comunitario. ¿Cómo era esta comunidad antes de que la cooperativa iniciara su trabajo?
Bueno, yo creo que nuestra comunidad tiene una historia bastante larga. Todavía finalizando los años 90 teníamos problemas de desnutrición, de bajo nivel de educación y problemas de pobreza. Y estábamos en unas condiciones indignas porque en la comunidad no teníamos ni agua potable domiciliar, tampoco había escuela para todos, solo un maestro para 6 grados en una escuela unitaria. Había 5 kilómetros de camino de terracería, no había transporte público, ni drenajes, ni alcantarillados. Era un lugar lleno de basureros. La ciudad de la Antigua Guatemala utilizaba como basurero las vueltas de la carretera y creíamos que estábamos en una situación tan difícil porque eso no se iba a poder cambiar.
¿Y qué fue lo que inició el cambio?
Primero que todo, porque nos unimos como vecinos, logramos darnos cuenta de que poseemos una rica herencia de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, porque los servicios que ellos tenían, ellos los trabajaron unidos, siendo pocos vivientes en la comunidad, fueron quienes trabajaron lo poco que teníamos en nuestro pueblo. Por eso decidimos unirnos, conformar una organización comunitaria que pudiera traer a nuestro pueblo todo lo que eran los servicios básicos para un nivel de vida digna, y se conforma un equipo que se llama Consejo Comunitario de Desarrollo en el año 2001-2002. Nos trazamos 10 años de meta para medir nuestro esfuerzo y al día 2012 pues habíamos alcanzado el 80% de lo que nos propusimos en base a todo el trabajo realizado. Entonces nos damos cuenta que la comunidad tenía un problema de bajo nivel económico. Pensamos en una actividad económica que podía cambiar la forma de cómo trabajaba la gente. Tenían que viajar a la ciudad, migraban a otros lugares, vendían sus propiedades, negaban su pueblo. En ese entonces pues decidimos formar la Cooperativa Integral de Servicios Especiales de Turismo, Senderos del Alto, enfocado en el turismo comunitario.
¿Y cuántas familias están implicadas ahora en la cooperativa?
Actualmente la cooperativa tiene 42 asociados. Podría decirse que cada familia, el asociado no es solamente él, es su familia. Y por lo tanto, pues tendríamos como que 42 familias integradas en esta organización.
Y ahora mismo, o sea, ¿cuál es la situación ahora de San Cristóbal el Alto? Después de todo el trabajo que han hecho, ¿qué se ha conseguido?
Estamos viendo la otra cara de la moneda. Ahora tenemos todos los servicios básicos, tenemos un desarrollo económico sostenible en nuestro pueblo, está generando cadenas de valor muy importantes, empleo, generamos 50 empleos entre permanentes y de fin de semana. el 17 nuevos emprendimientos. El nivel de educación hoy está en 0.5%. El tema de la aceptación de la gente, de la comunidad en cuanto a este proyecto es del 78%, están a favor del proyecto. Porque es incluyente, o sea, siempre va buscando que el asociado se beneficie, pero la derrama tiene que ir siempre extendida hacia toda la comunidad.
Y bueno, tampoco se han quedado aquí, o sea, sus metas han ido creciendo a lo largo del tiempo y ahora mismo también se quieren posicionar como un destino sostenible.
Efectivamente, por esa razón es que el año pasado desarrollamos un proyecto que se llama Manejo y Conservación del Bosque con Enfoque Ecoturístico, donde pudimos realizar medición, cuantificación, edades, identificación de árboles nativos, recolección de semillas para un banco de semillas nativas del lugar, un semillero con 2.500 plántulas, sembramos 5.000 árboles entre forestales y florales, y eso nos deja ya un estudio del manejo del bosque, porque también se dieron capacitaciones a toda la gente de la comunidad sobre el manejo de los recursos naturales. Creemos que el turismo comunitario debe ser responsable, debe ser de calidad, y esto nos enfoca a realizar un trabajo que vaya cada día mejorando las condiciones de nuestro bosque, que como podemos ver, pues es un bosque rico todavía y no queremos perderlo, sino fortalecerlo.
Háblenos sobre la gestión de residuos, ¿qué han hecho en este aspecto y cómo se gestionan ahora mismo los residuos? Porque tengo entendido que existían vertederos clandestinos.
En el año 2012, que iniciamos este proyecto, pensamos en cambiar todo ese tipo de situaciones negativas. Llega el 2014, iniciamos el programa que se llama Yo Quiero Chilero Mi Pueblo. Yo Quiero Chilero Mi Pueblo significa que el yo quiero me involucra. El chilero pues es un chapinismo, un guatemaltiquismo que significa bueno, que significa bonito. Y mi pueblo, porque es mío, es mi territorio. No solamente es donde camino, sino es mi territorio. Entonces iniciamos con fortalecimiento de toda la gente en un tema puramente de concientización para poder eliminar los basureros. Y todos los que habían se eliminaron. Actualmente no existe ni uno. Dimos bolsas de tela para los mandados, para que ya no trajeran de los mercados en bolsas plásticas. Instalamos 5 baterías de separadores de basura para su reciclado. También se está haciendo actualmente el proyecto que se llama San Cristóbal el Alto Pueblo Jardín, construyendo un destino sostenible e inolvidable. Porque queremos que toda la gente que venga sea responsable y que sea un lugar inolvidable para poder regresar. Este nos va a dejar grandes detalles importantes también en la comunidad.
¿Ha llegado a medir cómo ha disminuido la cantidad de residuos generados por la comunidad a través de estas iniciativas?
Creo que sí, definitivamente la medición última que hicimos nos hizo ver que solamente estamos teniendo actualmente como el 20% de basura de lo que anteriormente teníamos.
¿Ha sido difícil cambiar la percepción de la gente en torno al uso de desechables?
Creo que no ha sido muy difícil, porque cuando nosotros hemos trabajado en nuestra comunidad con programas de concientización, con programas de fortalecimiento del poder local, del cuidado del territorio y el sentimiento de pertenencia por nuestra tierra, creo que ha sido como de una forma muy penetrante en el vecino, porque no utilizamos la mecánica de decirle no tire basura, aprenda a reutilizar. Le decimos, miren, las personas que vienen al pueblo nos agradecen y nos felicitan por tener un pueblo bonito y tener un pueblo limpio. Sigamos contribuyendo. Y esa es la única frase que ha hecho que la gente lo adopte y colabore.
Qué buena idea. La verdad que tiene que ser muy satisfactorio también ver cómo la evolución ha sido tan positiva y tan bien atraída por parte de la población local y por parte del visitante. ¿Tiene algún dato así que nos pudiera compartir de cómo el turismo ha evolucionado desde, bueno, desde antes que empezaron a realizar las acciones hasta ahora? ¿Cuál ha sido el crecimiento?
En el año 2012 teníamos registro 0% turismo. Actualmente estamos recibiendo dentro de la comunidad una visita aproximadamente de 100 personas semanales. Wow. Y en los restaurantes es un promedio de 500 personas al mes las que están viniendo a disfrutar de la gastronomía.
Wow, qué evolución. ¿Les han dado algún tipo de capacitación o apoyo para llegar a donde están?
Siempre hemos buscado la capacitación, hemos buscado la forma de innovar nuestros productos. El proyecto es joven, es nuevo, tiene 6 años de empezar de cero. Acá no había nada para el turismo. Hoy tenemos productos y servicios para el turismo, pero que todavía necesitan fortalecerse porque hay muchos temas que ahora son retos para nosotros, como perfeccionar los productos artesanales, poder ofrecerlos con toda la calidad, tener su marca, tener su empaque con productos de innovación, que no exista competencia desleal dentro de los artesanos que tienen el mismo producto. Y así vamos formando nuestras propias estrategias. No hemos trabajado con ninguna metodología más que ha sido la propia forma de pensar de cada uno de los vecinos la que ha construido este proyecto.
Y perspectivas de futuro, algo que nos quiera compartir, que estén pensando ponérselo como meta para los siguientes años.
La meta más grande es que en 15 años podamos tener construido San Cristóbal el Alto, un pueblo jardín, porque no es solamente de cultivar plantas, tener flores y estar listos para hacer un jardín. Esto conlleva una serie de detalles de fondo, los cuales debemos ir construyendo paso a paso, y para eso pues la gestión de recursos económicos es uno de los retos importantes, porque debemos encontrar recursos por todas partes para poder seguir construyendo este pueblo jardín, que más adelante pues tendrá por el momento en este año 10.000 plantas ornamentales que se sembrarán, 2.500 árboles florales en toda la carretera, son 2.5 kilómetros de árboles florales que podrán divisarse a futuro cuando uno camine por ella, y también la construcción de plataformas, miradores, columpios gigantes, laberintos vegetales, mariposario, orquidiario y muchas otras cosas más que puedan ser de interés.
Genial, Docencio. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros la historia de su comunidad y, bueno, por contarnos cómo son un ejemplo para todo proyecto que empieza y que verdaderamente quiere implicar a la comunidad desde la base.
Sí, muchas gracias. Yo quiero dar un agradecimiento muy grande a Travolution, porque el año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de viajar al primer encuentro latinoamericano que se llevó a cabo en Gachantibá, Boyacá, Colombia, y fue una experiencia muy grande, constructiva, y que nos dejó como que en el ojo de Travolution, que eso hace que 3 meses después tengamos una visita de incógnito en la comunidad para conocer sobre nuestro proyecto. Un mes después de esa visita viene el director Juan Marambio, Camilo Alvarado, a conocer el pueblo y nos dicen, bueno, traemos una carta para poder ver si San Cristóbal está dispuesto a ser la sede del primer encuentro centroamericano de turismo comunitario. Nosotros como que sorprendidos del tema porque nos sentíamos tan pequeños. Fue un reto muy grande que aceptamos, que asumimos, y creo que hoy que estamos concluyendo ese encuentro sentimos una gran satisfacción por la labor de integración comunitaria que hubo y tanto también institucional, porque al saberse en Guatemala de que iba a haber un evento de turismo comunitario despertó como que la idea de participar de muchísima gente. No tuvimos espacio para toda la gente que necesitaba estar, pero fue un reto que hoy nos llena de satisfacción y nos llena de expectativas, porque de acá pues nacen cosas nuevas que tenemos que hacer que probablemente jamás imaginamos que esto iba a suceder.
Ha sido un encuentro muy enriquecedor y la verdad que una oportunidad única de conectar entre tantas personas que verdaderamente creen que el turismo comunitario es la forma de seguir adelante y de desarrollar las poblaciones locales. Así que, bueno, pues muchas gracias y les deseamos todo lo mejor para San Cristóbal el Alto y ojalá que nos encontremos en el siguiente encuentro de turismo comunitario y nos pueda contar cómo va su pueblo jardín.
Sí, claro que sí, muchas gracias y un saludo muy cordial para todos y todas los que están escuchando también y los invito a que hagan turismo comunitario. Cambia la forma de vida de la gente, nosotros somos testigos de eso y creo que vale la pena hacerlo y sobre todo un turismo de calidad, que es lo que realmente debemos hacer para salvar nuestro planeta.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se
turismo comunitario y el posconflicto. Este es el siguiente tema que queremos tratar a través de las historias de líderes comunitarios que hemos encontrado en este primer encuentro centroamericano. Uno de los países que más está innovando en este aspecto es Colombia. Pero en Guatemala también nos hemos encontrado con Miguel Ángel Castañeda, o Bairo, según le llamaban sus compañeros combatientes. Él es uno de los líderes de la comunidad Nuevo Horizonte, en la región del Petén, en Guatemala, y nos va a contar cómo, a través del turismo, han generado una nueva forma de vida, tanto él como sus familias, creando poco a poco un proyecto comunitario que verdaderamente tiene las bases para ser sostenible en el tiempo, pero también para poder transmitir la historia del conflicto armado y de esas familias que una vez sufrieron el conflicto armado muy de cerca, pero que ahora se dedican a crear las mejores experiencias de vida.
¿Qué tal, Miguel Ángel?
Bien, en primer lugar, agradecerte por la entrevista.
Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poco de la comunidad y de cómo fueron aquellos tiempos de guerrilla.
Sí, bueno, en primer lugar, quiero decir que nosotros anduvimos luchando en la guerrilla por muchos años. Éramos muy jovencitos, producto de la injusticia, producto de la tierra arrasada que vio Guatemala, y después de la firma de acuerdos de paz, que fue en el año 1996, pues nos desmovilizamos, entregamos las armas, y un grupo de 126 compañeros, que éramos los que habíamos estado más tiempos en la guerra, pues no teníamos ningún destino donde ir a dar, y fue que surgió la idea de formar una cooperativa y buscar una finca, y donde estamos actualmente ahora.
O sea que se transformaron de seres guerrilleros a trabajar en turismo. Ese proceso tuvo que tener sus retos, ¿no?
Sí, bueno, realmente para nosotros fue muy difícil porque cuando llegamos a la finca no había condiciones mínimas, no había vivienda, no había agua potable. Claro. No había absolutamente nada,
no había servicios básicos,
entonces de manera organizada, tanto mujeres y hombres, empezamos a construir todo lo que ahora es la cooperativa Nuevo Horizonte.
¿Y ahora mismo cuántas familias se benefician del turismo?
Bueno, la cooperativa somos 90 socios, dentro de ellos 20 mujeres, prácticamente somos 90 familias, Y hay 10 familias más que son familiares nuestras, y la cooperativa ha desarrollado varios proyectos que son componentes del proyecto de turismo. Tenemos ganadería, donde los turistas van a ordeñar, montan a caballo. Igualmente tenemos un proyecto de reforestación de pino, donde era una sabana árida y ahora es un gran bosque natural donde hay muchos tipos de aves. Igualmente había un bosque. Cuando llegamos, lo hemos protegido, lo hemos mejorado, y hay un sendero interpretativo donde puede ver uno aves y animales de peligro de extinción, y entonces es ahí donde el turismo llega a conocer. Igualmente tenemos restaurante, tenemos hospedaje, tenemos una convivencia con la comunidad, varias actividades. Tenemos un parque recreativo en una laguna que se llama Okebish, donde ahí producimos tilapia, donde también el turista puede ir a convivir allá, y un paseo en lancha y a ver el proyecto de tilapia.
Vamos, que ustedes, un turista que llega allá, se puede quedarse pues una semana casi con todo lo que tienen.
Sí, la verdad es que tenemos grupos que están hasta 15 días. Wow. y vendemos varios paquetes a diferentes, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Igualmente, hay muchos EPCistas que nos visitan de Barcelona, España, y que hacen sus CPS y ahí están con nosotros un tiempo.
¿Sus
y
CPS que
es como los son becados por la universidad para hacer sus tesis y luego terminan y se van?
¿Y en qué tema hacen la tesis allá?
Bueno, cada estudiante hace sus tesis en diferentes, a veces participan en la escuela de básico, en la escuela primaria, actividades con las mujeres, diferentes actividades.
O sea, en torno al turismo comunitario.
Bueno, en torno al turismo, pues más que todo, a veces ellos apoyan en dar clases de inglés para jóvenes, ¿verdad? Y participan también en ayudar a mejorar la página web, la actualización y muchas actividades.
Y volvamos un poco a la historia, o sea, ¿cómo ustedes transmiten esa interpretación de todo lo que pasó allí en esa zona y todo lo que le pasó a ustedes?
Sí, la verdad es que uno de nuestros fuertes es dar a conocer la historia del conflicto armado y cómo ha sido la evolución también de la construcción de la cooperativa Nuevo Horizonte, porque de hecho somos una cooperativa modelo donde la tierra es comunitaria, no es individual, y donde lo fuerte nosotros es la organización y la historia.
¿Son autogestionados?
Sí, nosotros gestionamos directamente con muchas agencias y organizaciones de varios países, y nuestros proyectos pues son ejecutados por nosotros mismos.
¿Y en qué se cómo fue este conflicto armado? O sea, ¿qué es lo que sucedió? Para darnos un contexto.
Sí, bueno, la verdad es que Guatemala vivió un conflicto del derrocamiento de Jacobo Árbenes, que era un coronel que impulsó políticas de desarrollo social. El producto de ello pues fue derrocado, y a partir de ahí pues empezó el conflicto, porque hubieron oficiales del ejército descontentos con eso y hubieron levantamientos armados, y la guerrilla surgió del seno del ejército. La lucha fue en contra de las injusticias, en contra del capitalismo, y lograr una verdadera democracia en nuestro país.
¿Y duró 36 años?
Duró 36 años y nosotros, bueno, fuimos partícipes en los últimos 15 años.
¿Alguna memoria que quiera compartir con nosotros de aquella época?
La verdad es de que fue muy, muy duro, muy difícil, pero creo que valió la pena, porque ahora Guatemala está viviendo un proceso diferente donde hay mejores oportunidades. Prueba de ello que estamos en esta actividad.
Exacto, para nosotros es totalmente un ejemplo de cómo el turismo puede surgir después de un conflicto armado.
Sí, exacto, yo creo que el turismo comunitario es una alternativa para las distintas comunidades y pueblos que tenemos en Guatemala, muchísima diversidad cultural. Yo creo que es una oportunidad para poder entre nosotros poder generar mejores oportunidades para todos los comunitarios.
Pues muchas gracias, Bairo, por tu tiempo y por compartir con nosotros tu historia. Nos da mucho gusto poder dar a conocer historias de fuerza, de lucha y de coraje como la suya.
Gracias a ti, y los invito a que conozcan Nuevo Horizonte, la cooperativa, y los recibimos con los brazos abiertos.
Muchas gracias.
Thank you. fracaso ya he sido compañero. Me acurruco al calor de mi pelota y me fijo en cómo les crece el pelo.
Estamos con Edgar Raúl Sánchez, él es facilitador de turismo comunitario en la comunidad San Juan Alotenango. Esta comunidad, ubicada en el departamento de Zacatepec, en Guatemala, sufrió la erupción del volcán de fuego en junio de este año, ¿cierto?
El 3 de junio del 2018, a las 14 horas, es que se me cuesta porque no puedo recordar.
Ay, bueno, recordemos, perdón. No importa. Seguimos. Entonces, ustedes, después de que haya pasado esta situación desafortunada, ahora vuelven a tener, o sea, están otra vez trabajando en pie para ofrecer servicios turísticos.
Sí, efectivamente, nosotros tenemos ya encaminado el proyecto de turismo comunitario en la comunidad. Estamos trabajando con 50 familias que han sido damnificadas. Entre ellas pues tenemos familias de diferentes habilidades, y aquí tenemos, por ejemplo, no se puede ver en el audio, pero yo lo describo, es un tecolote o un búho, como se podría conocer más internacionalmente, con las manos de una de las familias que perdieron todo, y justamente pues esta es la primera producción y queremos entregárselo como símbolo
a
nuestra amiga Ángela.
Ay,
sí,
no,
porque lo trajimos especialmente para esto, ¿verdad? Para enfrentar este encuentro y pues que sirva de recuerdo. Trae una energía positiva, los que creen o creemos en este tipo de energías, de contactos, ¿verdad? Tal vez espirituales o por salud mental. Entonces trae una energía que viene directamente desde la gente que está damnificada en el volcán, pero está muy agradecida porque esta es una oportunidad para nosotros de salir adelante. Estamos ahorita revolucionando el pueblo, la comunidad. Estamos inyectándole tres programas, tres ejes de acción. Uno, no es el principal, pero uno es la reunificación familiar, y ahí contemplamos un tema de salud también. Estamos implementando justamente en esta semana ya lo que es un combate a la desnutrición, especialmente en niños, niñas, adolescentes y en mujeres. También tenemos implementado ya otra acción que sería el proyecto de turismo comunitario, servicios. Estamos ya terminando de armar lo que es un sistema de hospedaje en casas, ¿verdad? Para que las personas puedan tener una convivencia directa y puedan conocer directamente los procesos de desarrollo económico. El pueblo quedó quebrado, pero en este momento estamos trabajando el fortalecimiento del cooperativismo y la asociatividad de los diferentes sectores en la comunidad. El tercer eje va encaminado directamente a la educación. Estamos trabajando con toda la comunidad educativa y estamos hablando de aproximadamente 2.500 niños, y pues eso sin contar los jóvenes, ¿verdad? Entonces, niños que están en edades entre 7 a 14 años de edad, que son el sistema en Guatemala es el nivel primario. Uh-huh. Y entonces ya tenemos contacto con el Ministerio de Educación y ya vamos a iniciar ya el contacto con el Instituto Guatemalteco de Turismo, porque vamos a implementar en las aulas de la comunidad del nivel primario la cultura del turismo. Y estamos integrando un programa de lectura escolar, en donde vamos a involucrar directamente esta cultura del turismo con historias, vamos a socializar y a reconcientizar a nuestra población del impacto que tiene el turismo en nuestra comunidad, bien manejado.
¿Qué atractivos tienen allí? O sea, si un turista llega a su comunidad, ¿qué pueden encontrar?
El volcán de agua. Ajá. Es nuestro. Sí. Nosotros somos los dueños del volcán.
Y es un volcán increíble. O sea, para los que nos estén escuchando, nada más pongan en Google Volcán de Agua Guatemala y bueno, es espectacular.
Es el volcán que marca la historia o marca el encuentro de dos culturas en la historia latinoamericana. Es el volcán que inspira la literatura maya en los 23 y 24 grupos diferentes que existen en el país, ya que es mencionado en uno de los libros que se le considera como la Biblia sagrada de los mayas, que fue escrito desde el Quiché. Es otro grupo maya que no es el nuestro, pero se menciona el volcán Junajpú, así se le denomina, o volcán de agua.
Wow.
Y de hecho este libro, la Biblia Sagrada, habla precisamente, se llama Popol Vuh. Y este libro habla precisamente de dos personajes al inicio de la creación del mundo desde el punto de vista maya. Y habla precisamente con el nombre Junajpú. Entonces Junajpú es el nombre de nuestro volcán y nosotros somos los propietarios de este volcán, así orgullosamente. Nosotros tenemos una conectividad con cuatro municipios que están alrededor del volcán, así que los turistas pueden venir con nosotros, les proporcionamos el servicio de visita guiada, el circuito, el recorrido, nos acompañan bomberos voluntarios que son paramédicos y que conocen perfectamente la ruta, y nos acompaña también la Policía Nacional Civil a través de su unidad especializada, que es DICETUR.
Pero digo, si un turista hace una actividad de senderismo al volcán de agua, ¿les acompaña toda esta gente o
nos
digo
acompañan?
¿Hacer la caminata?
Nos acompañan, siempre va en el tema de seguridad, que no hay ningún riesgo, pero siempre acostumbramos, porque ellos tienen todo el equipo necesario para la comunicación, la Policía Nacional Civil y los paramédicos voluntarios, ¿verdad? Wow. Porque tenemos diferentes circuitos. El normal pues sería un circuito corto que dura aproximadamente 4 horas y es iniciando en el pueblo, Alotenango, regresando al pueblo de Alotenango. Pero hay otros circuitos, inclusive tenemos el camping en el cráter del volcán, que es iniciando el circuito en Alotenango y podemos bajar en cualquiera de los otros tres restantes municipios. Puede ser Santa María de Jesús, Ciudad Vieja o Palín en Escuintla.
Suena increíble, la verdad que tengo muchas ganas de poder visitar su comunidad.
Esto es increíble, porque mi comunidad tiene rasgos mayas cachicales, sin embargo, actualmente pues se ha perdido también la interculturalidad. Claro, tenemos un proceso de aculturización que Mirame. Nos deja, y sí, pero que nos deja principalmente el conflicto armado que tuvo Guatemala por alrededor casi entre 36 y 40 años. Eso nos creó un ciclo de aculturización que nos desapareció prácticamente nuestros vestigios mayas, pero eso es parte de lo que estamos haciendo en la comunidad, rescatando de estos valores pluriculturales desde el grupo cachiquel, que también es maya. Entonces nosotros subimos desde nuestro grupo, que sería mestizo, y bajamos, por ejemplo, en Santa María de Jesús, que es 100% maya cachiquel, y o podemos bajar también en Palín, que es en Escuintla, que también es 100% cachiquel, pero maya, pero es de otro grupo, ¿verdad?
Pero y además que estos municipios, yo me los imagino como un poco lo que hemos estado viendo durante esta semana aquí en un viaje que hemos hecho por la Guatemala profunda, que están llenos de culturas. O sea, es que es simplemente pasear por estos municipios es una experiencia antropológica única para un visitante que llega.
Santa María de Jesús es quizás uno de los pueblos en toda la República de Guatemala y de Mesoamérica que tiene rasgos propios de origen maya. Las personas, por ejemplo, están en un promedio de 1.50 a 1.60 metros de altura, las características físicas también, y usan actualmente su traje típico, su traje regional, es como se le denomina acá, ¿verdad? Usa el hombre y la mujer, usan su traje regional. Y aquí cuando descendemos podemos visitar, por ejemplo, la Casa de la Comadrona, que también lo tenemos en Alotenango, ¿verdad? Son denominadores comunes. Podemos visitar la Casa de la Comadrona, que son...
Que la casa de la... Sí, lo voy a explicar ahora. Te iba a decir, la casa de la comadrona son las antiguas, las mujeres las que dan... Parteras. Las parteras que ayudan a dar a luz a las mujeres, pero todo a través de herbolistería y medicinas naturales.
Han tenido un tipo de capacitación, pero lo más interesante es que muchas de estas personas inclusive poseen solamente el nivel primario de educación, o algunas inclusive solamente saben leer y escribir. Entonces el conocimiento lo han venido adquiriendo más por tradición, ¿verdad? Por el árbol genealógico, que la mamá y la abuela fueron comadronas y ellas han ido aprendiendo y ahora lo ponen al servicio de la comunidad también. Eso sería una comadrona, entre otros aspectos que se pueden visitar, ¿verdad? La medicina natural que tú has mencionado es fundamental en estos pueblos, especialmente Alotenango y Santa María de Jesús. Ahí se puede apreciar las diferentes propiedades de las diferentes plantas, toda esa riqueza que tenemos acá en nuestro país, cómo te puedes curar el estrés, cómo puedes curarte de la fiebre, inclusive cómo puedes desparasitarte, los, ¿cómo se me va el nombre ahorita? Los para que no te piquen los mosquitos, sí, naturales, repelentes naturales, con tan solo agarrar una rama de albahaca y te la frotas y se van los zancudos. Eso y más, me quedo corto con todo esto.
Se nos acaba el tiempo, Edgar, pero muchísimas gracias por la pasión con la que nos has transmitido tu comunidad y todo lo que tienes alrededor.
Toda la gente es bien llegada a nuestro municipio, tenemos personal allá, en mi caso pues yo solamente hablo el español y rasco un poquitito el inglés, tenemos gente que nos está apoyando en este momento y podemos atender francés, japonés, cualquier idioma del mundo.
Genial, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Generacional en los proyectos de turismo comunitario es un aspecto fundamental y necesario para poder garantizar la sostenibilidad del proyecto, pero también de la comunidad. Durante el encuentro pudimos conocer a Fabiola. Ella es estudiante de trabajo social y también una de las integrantes de una asociación de jóvenes de turismo comunitario en el Valle del Palajunoj, en Guatemala. Su proyecto se llama Descubriendo el Valle y ella misma nos va a contar cómo un pequeño grupo de amigos consiguió crear una red bien organizada de jóvenes que están dispuestos a darlo todo por su comunidad, desarrollar productos turísticos y ser todo un referente, no solamente dentro de su comunidad y del propio Valle de Palajunoj, sino también entre los mismos adultos que ven cómo los jóvenes toman las riendas y luchan por el bienestar de sus recursos naturales. Así que demos paso a Fabiola y que sea ella misma quien nos cuente qué hace especial a esta comunidad de la región de Quetzaltenango, en Guatemala.
En nuestro valle solo habla el quiché, es maya quiché. Entonces, nosotros pues ahí venimos, nuestra generación en maya quiché, por eso también damos a conocer la cueva de Tecumumán. ¿Por qué? Porque él se refugió allá en el valle, allá empezó su batalla, ¿verdad?
¿Quién fue? ¿Cómo se llama?
Tecumumán.
Tecumumán. ¿Quién fue este personaje?
Pues Tecumumán fue nuestro héroe nacional que luchó por las tierras, por las montañas, donde él derramó su sangre, ¿verdad? Por Olintepeque, pero Tecumumán luchó por nosotros, entonces nosotros lo reconocemos como nuestro héroe nacional.
¿Pero cómo que luchó por ustedes? O sea, cuéntame un poco la historia.
Pues Tecumumán fue el rey. Fue el rey, exacto, fue el rey que gobernaba ahí en el todo Quetzaltenango, pues ¿Por qué le digo que luchó? Porque pues antes vinieron a invadir nuestro territorio, ¿verdad?, de Guatemala. Entonces él quiso defender todo lo que tenía dentro de él. Entonces por eso yo digo que luchó por nosotros, porque sé que somos su generación también.
O sea, esto fue cuando vino los colonos, vinieron aquí a Guatemala.
Perfecto, cuando entró lo que es Cristóbal Colón y Pedro de Alvarado. Con él fue la batalla, ¿verdad? Con Pedro de Alvarado.
Wow, menuda historia. Esto sí que seguro que nuestros oyentes no lo sabían.
Sí, es una historia impresionante, como le digo, todo el recorrido, damos la historia, contamos todo.
Y allí en el Valle de Palahunoc, en su comunidad, ¿cuántas personas organizan el turismo? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos miembros son en la cooperativa?
Pues somos 20 jóvenes, es decir que son 20 familias, cada familia, el más pequeño es de 3, pero...
¿3 años?
No. El integrante más pequeño es 15 años, ah, es quinceañero. Y el más grande es de 30 años.
¿Y cómo surge una cooperativa? ¿Sois una cooperativa?
Una asociación.
¿Y cómo surge una asociación de jóvenes trabajando en turismo?
Pues surgió porque vimos la necesidad de cuidar y conservar nuestra naturaleza. Vemos que las empresas mineras pues están entrando y quieren... destruir nuestras montañas, entonces pensamos, somos el presente y qué va a ser de nuestro futuro. Si nosotros ahorita sentimos un poco el sufrimiento, ¿cómo será después, verdad? Entonces nosotros fuimos 6 personas, primera vez que nos pusimos a dialogar en mesa, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Lo dejamos ir, esta oportunidad, porque también la institución de Helvetas llegó con nosotros a darnos también unos tips para empezar. Entonces nos pusimos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Vamos a buscar a más o nos quedamos los 6? Pero no nos quedamos con los 6 porque dijimos, necesitamos más fuerza. Y entonces fuimos 20, ¿verdad? Pero no solo los 20 queremos más jóvenes. Hay otros jóvenes que también la institución de Puentes llegó con nosotros como asociación, porque nos vio ya reunidos y todo, le interesó, llegó con nosotros y ahorita son 50 jóvenes becados. Son jóvenes, mujeres que dejaron su estudio por medio de la economía también, ¿verdad? O por madres solteras, ¿verdad? De 15, 16 años. Nosotros también queremos que ellas no se queden como están, sino que ellas siguen luchando, estudiando, teniendo un hijo, pero también enseñándolo, ¿verdad?
Madre mía, transmites una fuerza increíble.
Porque me encanta, o sea, me recuerdo de mi Valle Palahunoc y creo que ahí hay mucho potencial. Lo único que a veces... se quedan refugiados, piensan que no hay salida, pero yo le digo a todos los jóvenes que sí hay salida. Lo único que tenemos que tener es esa sangre caliente, porque si lo tenemos frío se nos puede congelar y no seguir.
¿Y cómo han visto los adultos que sean los jóvenes los que estén tomando las riendas del turismo ahí en su comunidad?
Pues un grupo de señores pues están contentísimos también, son señores indígenas, se le llama autoridades indígenas, pues ellos contentísimos porque de parte de ellos también nosotros nacimos, ¿verdad? Porque ellos nos dieron también la introducción para asociarnos con Helvetas, entonces ellos pues feliz luchando porque la comunidad de nosotros pues está abandonada. Tenemos alcaldes comunitarios, pero a la vez están muy enfocados solo de su comunidad. Pero nosotros como asociación y como los señores indígenas queremos todo el valle, no separaciones más. Queremos unirnos para que ese Valle de Palahunoc, como se le llama valle, se ve lindísimo, es que se ve más excelente, ¿verdad? Queremos mejorar todo eso. Queremos que nuestras calles sean lo más lindas, ¿verdad? Entonces, la población, hay algunos que lo desconocen, pero porque esta asociación lleva 11 meses. Entonces, estamos creciendo, pero yo creo que aquí dentro de 3 años, el Valle de Palahunoc va a ser un cambio y vamos a sembrar en los señores, en los niños, que este valle tiene que transformarse ya.
¿Y tienen apoyo de la municipalidad?
pues el 100% no lo tenemos, pero yo creo que lo tenemos, aunque un 50%, pero tenemos que, ellos ya saben algunos nuestros planes, ya saben nuestro plan estratégico. Yo creo que ahí están, por ejemplo, la oficina de turismo, pues sí, él está encantado del proyecto. Entonces, yo creo que también, ¿verdad?, poco a poco también, ¿verdad?, hemos tenido un poquito así como que separación, pero yo creo que nuestro alcalde, para ver todo esto, se tiene que emocionar, porque aunque él diga no, nosotros tenemos que seguir luchando.
¿Y cuál ha sido el reto más grande que se han enfrentado?
El reto más grande es de que lo que pasa, han llegado muchas instituciones y siempre los llegan a capacitar y todo, pero se quedan, o sea, no siguen el proceso. Entonces uno llega, se desespera, dice, no más, mejor me quedo, ¿verdad? Pero Elbetas no, Elbetas estuvo trabajando con nosotros, talleres, capacitaciones, y aparte de, hubo también la práctica, hasta ellos les hicimos caminar en la montaña, ellos recorrieron también nuestras montañas. Entonces yo creo que yo, para mí, le doy un 100% a Elbetas, que sigue trabajando, porque sé que hay más jóvenes que también lo necesitan.
¿Quién es Elbetas?
Es una institución suiza. Ajá, entonces está trabajando, ellos trabajan varios proyectos, pero con nosotros está trabajando lo que es el turismo.
¿Y les han dado alguna capacitación en turismo sostenible o responsable?
Sí, nos dieron atención al cliente, marketing, nos dieron también primeros auxilios y entre otros, ¿verdad? Pues nos hicieron para que nosotros fuéramos desarrollándonos y creciéndonos.
Pero así enfocado en la sostenibilidad, en cómo transmitir esos valores al turista, de cuidado del medio ambiente, de respeto a sus culturas y todo eso, ¿les han dado alguna capacitación específica?
Sí, nos han dado, ¿cómo? Porque ellos nos dicen que, bueno, en nuestras comunidades ya se ve como que se está perdiendo un poco la cultura, entonces ellos dicen, den la importancia, nos han dado tips para regresar ya otra vez nuestra cultura.
¿Y cuáles son sus planes de futuro?
Nuestros planes de futuro, queremos tener en la meseta del volcán una infraestructura de comedor, queremos cabañas allá, también queremos colocar en un área ecológica, un área de recreación en el parque de Chuicabioc, y queremos que el Valle de Palajunó pues estén sus calles asfaltadas y las escuelas desarrolladas, que esos niños que salgan ahí, que también se empoderen en el turismo o en arte, en yo que sé, cultura, todo, ¿verdad? Que todo lo llevan en la sangre.
Pues muchas gracias, Fabiola, ha sido muy interesante hablar contigo y compartir este espacio. La verdad que nos das esperanzas de que los jóvenes tomen las riendas de ese futuro que queremos para el turismo comunitario.
Sí, yo le digo a todos los jóvenes de Guatemala, Centroamérica, Internacional, todo, que nosotros somos el presente y el futuro. Vuelvo a repetirlo, ¿por qué? Porque sé que tenemos esa sangre caliente, como jóvenes tenemos las energías y lo tenemos todo porque tenemos un Creador que es nuestro Dios Padre Celestial, que también nos da la fuerza y la sabiduría y que también nos dé el discernimiento para descubrir más cosas.
Bueno, muchas gracias.
Adiós.
El mar escupía un lamento, cantero que nadie lo echó. Un dolor de tan adentro, que toda una costa murió. El sol de lamento y la nube que formó, y escribe espantos en la arena el dolor. Anoche el miedo a un delfín que bebió entre un agua negra.
Hasta aquí nuestro primer programa dedicado a este primer encuentro centroamericano de turismo comunitario celebrado en la aldea de San Cristóbal el Alto, en Antigua Guatemala. Espero que hayáis encontrado estas cuatro historias verdaderamente inspiradoras y que sean un ejemplo de cómo el turismo comunitario sí puede ser exitoso, sí puede implicar a la población local desde la base y sí puede ser ese instrumento de desarrollo local después de una época de conflicto interno en un país. La semana que viene volvemos con más y os podremos contar otras historias sobre proyectos más allá de Guatemala que hemos podido encontrar y conectar en este gran encuentro en Guatemala. Hasta aquí todo por mi parte, os deseo una gran semana Y cualquier duda o sugerencia, recordaros que siempre me podéis escribir directamente a angela@travindi.com. Un abrazo, viajeros.
Salva lo bello que...